Bien, amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos al auditorio Razal del Pino. Una bienvenida que queremos hacer extensiva a las personas que abarrotan los dos salones contiguos a este y a todos aquellos que, debido a que tuvimos que cerrar el aforo casi inmediatamente, dado el interés en este debate de todos ustedes, pues nos están siguiendo por streaming. A todos bienvenidos a este encuentro, que es un verdadero placer dar la bienvenida a este debate sobre nuestra moneda común, el euro, que hemos organizado en la editorial Penguin Random House a través de su sello Taurus y la Fundación Rafael del Pino, y que protagonizan Joseph Stiglitz, Joaquín Almunia y Nacho Terreblanca. José Nacho Terreblanca, bienvenidos a los tres. No puedo comenzar estas breves palabras introductorias sin mostrar la gratitud de la Fundación a los tres por compartir con todos nosotros vuestra visión sobre un aspecto, además, que es tan determinante para nuestro futuro común, ¿no? Por otra parte, quiero destacar la satisfacción de la Fundación por la colaboración con la editorial y agradecer además a Miguel Aguilar, director literario de Taurus, y a todo el equipo de Penguin Random House vuestra confianza y buen hacer, ¿no? Esto seguro que es el principio de una larga relación. Muchas gracias. Rafael del Pino y Moreno, nuestro fundador, con la creación de la Fundación quiso contribuir a difundir el conocimiento, a formar a los dirigentes españoles y a la defensa de la libertad. Y lo hacemos, entre otras muchas iniciativas, que no se preocupen, no voy a contarles ahora, no quiero robar tiempo del debate. Lo hacemos, como digo, con muchas iniciativas, como nuestras conferencias y diálogos, porque entendemos que una de las labores de la Fundación debe ser contribuir a establecer los referentes para el debate, de forma que luego cada uno de nosotros podamos, en el ejercicio de nuestra libertad individual, situarnos donde consideremos, ¿no? Las cuestiones relacionadas con la gobernanza del euro han recibido la atención de la Fundación en numerosas ocasiones en los últimos años. Hemos contado con la participación, además de muchos de ustedes, en esos debates. Hoy volvemos a dialogar sobre la zona euro y la adopción de la moneda común, un foco de permanente controversia entre aquellos que vieron y ven en el euro un ancla nominal que disciplina a economías como la española y que constituye un eje vertebrador esencial del proceso de integración europea, y aquellos que lo consideran en su actual definición como una fuente de incentivos perversos que pone en cuestión nuestro futuro. Nuestros invitados son de sobra conocidos y por ello comprenderán que no utilicen mucho más tiempo en describir sus intensas y prolíficas carreras profesionales, pero por cortesía, permítanme que mencione algunos detalles. Joseph Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia, cofundador y copresidente de la Initiative for Policy Dialogue, copresidente del High Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress de la OCDE y economista jefe del Roosevelt Institute. Premio Nobel de Economía y medalla John Bates Clark, cuenta con su haber con más de 40 doctorados honoris causa y es reconocido como uno de los economistas más influyentes del mundo. Hoy nos visita además por segunda vez, es un especial placer para la Fundación recibirle de nuevo en nuestra casa, con motivo de la publicación en español de su obra El euro como la moneda común amenaza el futuro de Europa. Bienvenido, profesor Stiglitz. Joaquín Almunia fue responsable de Economía del Sindicato Socialista UGT, diputado socialista por la circunscripción electoral de Madrid, dos veces ministro de Trabajo y Seguridad Social y de Administraciones Públicas en los gobiernos del presidente Felipe González, secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno. Inició posteriormente una nueva senda en Bruselas como comisario europeo de Asuntos Económicos y Humanitarios y desde 2010 hasta 2014 fue vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de competencia. Es la persona idónea para debatir sobre esta amenaza, entre comillas, para Europa de la que nos habla el profesor Stiglitz en su libro. Y finalmente, José Ignacio Torreblanca, profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED y doctor miembro del Instituto Juan Marte Estudios e Investigaciones. Ha sido profesor en la George Washington University, así como investigador en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Real Instituto Elcano y el European Council on Foreign Relations. Reconocido columnista en el campo de las relaciones internacionales y la política exterior, en especial en el diario El País, y profundo conocedor de los asuntos europeos, recibió el premio Salvador de Madariaga de Periodismo Europeo en su 21 edición. Es director de opinión del diario El País y hoy nos ayudará como moderador del debate que comenzamos sin más dilación. No sin antes recordarles a todos ustedes que acto seguido abriremos un debate para el que les hemos entregado a la entrada unas fichas. Cualquiera que desee formular alguna pregunta, si es tan amable, luego pasarán las azafatas a recogerlas y yo intentaré filtrarlas, ¿no? La verdad es que somos tantos que si no tratamos de hacerlo de esta forma será difícil lograr su participación en el acto, que es algo que la Fundación siempre trata de incorporar. Bien, estamos ansiosos de escuchar las ideas y opiniones de nuestros contertulios, por lo que concluyo mostrando de nuevo la gratitud de la Fundación, a organizadores, ponentes y asistentes, para hacer posible este diálogo en este que queremos que sea su casa. Nacho, cuando quieras.
Muchas gracias, Vicente. Saludo a todo el mundo. Os doy las gracias por haber ido a la Fundación Rafael del Pino por organizar este interesantísimo acto y por darme la oportunidad de moderar este debate después de un magnífico libro que sin duda va a generar mucho debate y mucha controversia. Como me has ahorrado las presentaciones, solo diré que de lo que conozco a Joaquín, sé que le encanta una buena discusión y nunca rechaza una, así que hoy tendremos, espero, una buena discusión. Y quienes conocen a Joseph Stiglitz, que hoy ha descubierto que en España se llamaría Pepe Stiglitz y le parece que es un buen nombre y que va a usarlo aquí en España. Para quienes conocen a Pepe Stiglitz, dicen que la idea de tormenta de ideas, la idea de brainstorm y él mismo son de la misma cosa. Así que debatamos de todas estas ideas. Vamos a intentar tener un diálogo fluido. Hay muchísimos temas que cubrir, desde el origen del euro, sus problemas de diseño, hasta qué hacemos con él, si lo arreglamos o no, cubriendo todo el rango de las diferencias políticas y lo que ha ocurrido en Europa en este año. Quería quizá empezar por algo que nos llama la atención, y es cuál es el problema entre Estados Unidos y Europa a veces en cómo vemos el euro. ¿Por qué se ve el euro tan diferente desde los dos lados del Atlántico? Tenemos a conservadores como Feldstein, ya en 1997, hablando del apocalipsis en torno al euro. El euro iba a ser la guerra, o la guerra civil, o la guerra entre los demás. Pero no son solo los conservadores, son también los progresistas, como Krugman, provocadores como Rubini, Rogoff. En general, en el mundo anglosajón ha habido una cierta hostilidad de principio hacia el euro. Mientras que desde este lado del Atlántico se han visto las cosas de otra manera. Joaquín ha escrito del libro de Joseph Stiglitz que es un alegato in misericorde contra el euro. Y se ha lamentado con la furia con la que Stiglitz se lanza contra él, para ir sentando los términos del debate. La cita es literal, no estoy... Martin...
You have a translation in English.
Falta de misericordia, ¿no? Con los débiles probablemente, ¿no? Martin Sanbu ha hablado de liquidacionismo, ¿no? Lo que en Estados Unidos se practica sobre el euro es liquidacionismo, ¿no? ¿Dónde está el malentendido? ¿De dónde surgen todas estas desavenencias? ¿Es porque cada uno viene a analizar el euro con el equipaje que trae de casa de sus propios modelos, o hay una rivalidad también de fondo entre Europa y Estados Unidos que a veces se dice a Estados Unidos le interesa o no le interesa que salga bien este proyecto? Gracias.
No, I think it comes
yo creo
in part
que todo esto se debe en parte a que los economistas norteamericanos analizan todo esto de una forma totalmente analítica. Dicen, este es un experimento interesante, pero bueno, es habitual que haya experimentos, entonces nos interesa mucho. Analizándolo sin ningún tipo de referencia a la política, la reacción sería, ¿cómo la gente pudo haber hecho esto? Se trata de una construcción económica que, podríamos decir, no tiene demasiado sentido. Y lo que ha sucedido desde entonces, yo creo que lo ha demostrado. Merece la pena destacar que el euroescepticismo se derivó tanto de personas como Feldstein y personas como Rubini y Krugman, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre estos dos grupos de personas, entre estas dos fuentes de escepticismo, ¿verdad? Yo creo que a la derecha, la preocupación es que realmente se estaba interfiriendo con el mercado, que el mercado necesita flexibilidad, libertad, y habéis restado flexibilidad con el euro. Milton Friedman fue el padrino, ¿no?, de la idea de que tenía que haber tipos de cambio flexibles. Y en el año 1970 se pensó en crear un tipo de cambio, pues de alguna forma inflexible, pues se pensó que se iba un poco hacia atrás, ¿no? Por los años 70 se pensó a crear un sistema flexible y 27 años más tarde se vuelve atrás a un sistema de tipos de cambio fijos, no en todo el mundo, pero entre un grupo de países muy significativos. Por lo tanto, esa fue la preocupación que tenían por la derecha. Por la izquierda, la preocupación ha sido diferente. Ha sido una preocupación por las consecuencias económicas, ¿no? El desempleo, la austeridad. Podemos decir, por la izquierda hay una sensación muy fuerte de que el conjunto de prescripciones políticas que se originan de Alemania pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico y que, y si lo pensamos, pues si nosotros viviéramos en ese tiempo, en un mundo en el que alguien exigiera que nosotros cumpliéramos con ese tipo de prescripciones económicas erradas, pues tampoco estaremos muy contentos. Por lo tanto, pues existe una empatía, ¿verdad?, con los países de la eurozona. Y entonces uno tiende a ser euroescéptico y dice, vamos a ver, el euro os ha obligado a pagar un precio muy alto.
Tiene la obligación de decirle a un amigo cuando está cometiendo un error. Esta es un poco la explicación. No nos quieren o no nos entienden, Joaquín. ¿Cuál es el problema?
Yo creo que hay algo que es inseparable de la idea de lanzar el euro y la Unión Económica y Monetaria, que no fue una idea improvisada, no fue una idea de los que estaban ahí sentados en la mesa escribiendo el Tratado de Maastricht en los años principios de los 90, 91, se aprobó, no me acuerdo si fue al final del 91, al final del 92, en torno al 91-92. La idea viene de bastante atrás, de finales de los 60, de un primer ministro luxemburgués, que no era Juncker, era Werner, que fue el primero que lanzó la idea de una unión económica y monetaria, no se puso en marcha. Se intentó una aproximación en los años 70, después de la primera crisis del petróleo, por parte de Helmut Schmidt y de Giscard d'Estaing, se hizo el sistema monetario europeo a duras penas. Parecía que aquello podía aguantar una mínima flexibilidad de tipos de cambio, porque con mucha flexibilidad, por mucho que digan los manuales, el mercado interior europeo no puede funcionar, y el mercado interior europeo es el recipiente en el que se van asentando otras piezas de la integración europea, y ese mercado común, entonces llamado mercado común, en los 80, por idea de Delors y con el apoyo de Thatcher, curiosamente, con un gran consenso se lanza el mercado interior, las cuatro libertades, y enseguida los políticos y los economistas europeos se dan cuenta de que para seguir avanzando en la integración europea, una idea política, por lo tanto, hace falta avanzar hacia la moneda única. Y se acelera el avance hacia la moneda única, se acelera el Tratado de Maastricht porque hay un hecho político de enorme dimensión que no cabe, no ya en un modelo económico, no cabe en todos los manuales de teoría económica que se han podido escribir o en todos los artículos académicos, que es la caída de la Unión Soviética, el final del Muro de Berlín, la unificación alemana y una apertura enorme de una nueva perspectiva europea, pero que supone que Alemania es mucho más grande que lo que ya de por sí era Alemania, en su diálogo continuo con Francia. Y la Alemania unificada, o en vías de unificación, para Francia es una preocupación, así como otros la veíamos como algo lógico, derivado de un hecho extraordinariamente positivo, pero para Francia Mitterrand lo ve con mucha prevención y entonces establece un pacto político de altísimo nivel que es, bueno, pues Alemania cede su soberanía monetaria y cede el Deutsche Mark, integramos el Deutsche Mark en una moneda común retomando las ideas de la Unión Económica y Monetaria, y Francia compensará esa supremacía económica alemana con una serie de límites y de barreras a no sobrepasar para que Alemania, en términos económicos, no nos arrase. Ese es el gran acuerdo político de la Europa posterior a la Guerra Fría, de la Europa posterior al comunismo. Eso no es un experimento, yo. Eso es un hecho político de enorme magnitud. Y todos los europeos, incluidos los euroescépticos, incluidos los contrarios a la integración europea, saben que eso es la matriz de la que sale el euro y lo que explica el euro. No podemos pensar que el euro es algo que se puede tomar durante una década, abandonar en la siguiente y repensar otra vez a ver si volvemos.
Bueno, yo creo que queda de manifiesto estas dos visiones sobre el nacimiento del euro. Una como la acumulación de experiencias y, por lo tanto, un cierto diseño inteligente, por lo menos en el tiempo, ¿no? No es una creación improvisada, sino que además responde a los experimentos anteriores y al fin de la convertibilidad también y a la inestabilidad monetaria que desencadena en Europa, ¿no? El fin de la convertibilidad. Pero entonces, estos son los dos puntos de vista del debate que me parecen interesantes. En su libro, el profesor Stiglitz da la idea de que el diseño original del euro es profundamente defectuoso, bien porque no ha aprendido nada de lo que sabemos sobre uniones monetarias, porque no cuenta bien con el contexto y no le da ninguna importancia quizá a estos aspectos anteriores, y por eso ha dicho que era un experimento original, casi en el vacío, ¿no? Y me gustaría que contrastara estas dos visiones, ¿no, profesor?
Yeah. So I agree totally. It was a political project.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Fue un proyecto político y esto contesta su pregunta de antes. Los economistas norteamericanos lo analizan como una idea económica y muchos europeos lo analizan como un proyecto político. Pero incluso si es un proyecto político, hay que formular la pregunta, que es una pregunta que han formulado muchas personas, que es si Alemania estaba siendo presionada por Francia o viceversa. No quedaba muy claro quién estaba presionando a quién.
En aquel momento hubo unas discusiones muy fuertes y muy tensas, por una parte a nivel de los gobernadores de los bancos centrales, de las monedas que se iban a integrar en el euro. Hubo una discusión política también con ciertas tensiones entre los representantes políticos, los ministros de finanzas, los primeros ministros, jefes de Estado. Pero en aquel momento el equilibrio parecía bien establecido, y luego las cosas dependen de la debilidad o la fortaleza de uno de esos dos países, entre otros, pero son los más importantes, a lo largo del tiempo. Si Alemania es más fuerte políticamente que Francia hoy, y sin duda lo es, las ideas de política económica de Alemania, por mucho que nos parezcan extrañas a ti y a mí, predominan. Porque hay otro elemento en el análisis del experimento con el que yo no estoy de acuerdo y que por eso no he estado de acuerdo con muchas de las partes del libro, es que las políticas económicas que en cada momento se han ido desarrollando por parte de los órganos que deciden ese tipo de cosas en la eurozona, en la Unión Económica y Monetaria, sean políticas económicas que ya están fijadas en la piedra original de la Unión Económica y Monetaria. Las políticas económicas alemanas, las que a Alemania le gustaría que todos siguiésemos, a veces no hay más remedio que seguirlas y otras veces no se siguen, y si no, preguntémoslo al Banco Central Europeo si en este momento está siguiendo las políticas que le gustarían a Schäuble o a Angela Merkel, pero no son políticas inherentes al euro. Yo separo la idea del euro, que es una idea económica, pero después sobre todo política, de las políticas económicas, igual que separo las políticas económicas de Reagan del dólar y de la democracia de Estados Unidos.
Vale, de acuerdo, vamos a hablar de precisamente la diferencia entre euro y políticas. Pero volvemos un poco sobre el origen y de quién es la crisis, precisamente.
Yeah.
Porque esto es lo importante. Como dice Joaquín, si la crisis es una crisis del euro, es una crisis en la eurozona, es una crisis global, es una crisis financiera. Es decir, ¿de quién es esta crisis y, por lo tanto, estos defectos de diseño, a quién se aplican, ¿no?
So, there is this.
Bueno, hay un debate muy importante acerca del punto hasta el cual Europa pues está en una situación débil y su rendimiento económico no ha sido muy bueno. El PIB el 2015 estaba regresando a la situación anterior a la crisis. Por lo tanto, son 8 años de estancamiento en Europa, que es algo muy poco habitual. Es una década perdida prácticamente, y esto no ha sucedido en otros países. A veces puede suceder en mercados emergentes, pero que suceda en Europa es algo totalmente inaudito. Es algo muy inaudito. Es un rendimiento realmente malísimo para Europa. En Estados Unidos, que es donde comenzó, por cierto, la crisis, cabría pensar que ellos iban a ser los que sufrían más. Pero es Europa la que se ha llevado la peor parte. Por lo tanto, hay un debate también acerca de hasta qué punto la estructura de la eurozona, hasta qué punto son las políticas, ¿no? Y eso son dos cosas muy diferentes. Lo que yo quiero decir es que es la estructura de la eurozona en sí misma lo que está en el origen de todo esto. Desde luego, las políticas han sido desastrosas, pero estoy de acuerdo en que las políticas han desempeñado un papel importante. Sí, el viernes por la noche estaba yo en Ámsterdam en un debate sobre el libro, y uno de los había allí una de las personas que habían estado en el origen del euro, pues admitió que habían cometido errores. Por lo tanto, es evidente que han cometido estos errores, pero quiero explicar por qué. Quiero explicar hasta qué punto la culpable es la estructura de la eurozona. Yo creo que este es un proyecto político, como se ha dicho, sí, pero la política no era suficientemente fuerte para crear las instituciones robustas que harían que funcionara una moneda única, porque lo que sucedió es que, de alguna forma, se quitaron todos los mecanismos más importantes. Uno de ellos son los tipos de interés y otro son los tipos de cambio. Y si se produce una conmoción, una crisis, y se han quitado estos mecanismos de ajuste, pues entonces corres el riesgo de experimentar un declive como el que experimentó Europa. Pero no solamente no sustituyeron estos mecanismos de ajuste por nada, sino que se ataron las manos, se ataron de manos y pies. Es decir, dijeron, no podía haber un déficit más de un 3% y una deuda más de un 60%. Pero desde el punto de vista económico, no hay ninguna teoría económica, ningún estudio estadístico económico que diga que un 3% y un 60% son estas unas cifras mágicas. Estas son cifras que puedes decir, están muy bien, pero no procedían de un tipo de estudio en profundidad que justificara por qué tenía que ser un 3% y un 60%. Cuando yo fui a miembro del Consejo de Asesores del presidente Clinton, se lanzó una iniciativa para introducir una enmienda constitucional para equilibrar el presupuesto. Y estábamos en ese momento bien para conseguir incluso un superávit. Por tanto, el problema para nosotros del equilibrio no planteaba ningún problema. Pero nos opusimos totalmente a esta medida. ¿Por qué? Nos opusimos porque sabíamos que iba a haber crisis que no íbamos a poder controlar, que no eran predecibles, y también sabíamos que era muy probable que en algún momento en la política las cosas cambiaran. Podía, pues, no sé, venir alguien de otro gobierno, de otro partido, que no supiera cómo manejar la economía, que es lo que sucedió. Sí. Entonces, luego se produjo una crisis en mi país y ahora estamos muy agradecidos, bueno, todo el mundo en el país está agradecido de que nos opusiéramos a ese tipo de restricciones en materia de déficit, porque si hubiéramos aceptado estas restricciones, hubiera sido muy difícil responder a la crisis del año 2008. Por lo tanto, sí, es necesario tener una cierta cantidad de disciplina, pero esa disciplina no puede plasmarse a través de reglas rígidas.
Varios comentarios sobre lo que ha dicho. Yo estoy de acuerdo en que el diseño original es incompleto. Pero de ahí a decir que es un fallo sistémico y que eso hay que quitárselo de medio cuanto antes, hay un trecho larguísimo que los europeos, la mayoría de los europeos, no estamos dispuestos.
But I didn't say that. Yeah.
No.
Yo no he dicho eso. Sí, sí, lo comprendo.
¿Y quién es la crisis? Por empezar por la pregunta que nos hacía Nacho. Si yo recuerdo las primeras discusiones en Bruselas, alguna vez viniste por allí a hablar al principio de la crisis, recuerdo, discusiones en el Fondo Monetario, discusiones en el G20, allí los países que se mencionaban como origen de la crisis, depende del diagnóstico que cada uno hiciese, eran Estados Unidos y China, porque eran los grandes desequilibrios globales en aquel entonces, el déficit enorme de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos, el superávit enorme para los criterios de entonces de la balanza por cuenta corriente china, y si seguíamos la línea, que yo creo que tenían una buena parte de razón, del desastre de la desregulación financiera, entonces se mencionaba Estados Unidos, por desgracia, incluida parte de la época de Clinton, y el Reino Unido.
Yeah. I oppose those.
Yo me he opuesto a eso.
De esos países está en el euro ni se lo espera. Ninguno. Estancamiento económico derivado de mala gestión de una crisis financiera. El modelo que llevamos analizando durante veintitantos años es Japón, que está más lejos todavía del euro incluso que el Reino Unido, que ya es decir. Donde sí hay una diferencia claramente atribuible a la Unión Económica y Monetaria, a la eurozona, es a partir de la resolución, por llamarla así, de la crisis griega 2010-2011. Se crea la segunda recesión, que esa es exclusiva nuestra. Eso es un error de políticas económicas, luego hablaremos, ¿no? Dijsselbloem, me alegro de que ahora esté de acuerdo con que no todas las políticas adoptadas bajo su presidencia están acertadas. Yo recuerdo una discusión con él, en privado, en Londres, donde, bueno, seguimos siendo amigos, pero nos costó un poquito. Porque no reconocía que estaban haciendo mal las cosas. Como era una discusión privada, yo que era miembro de la comisión, podía decirlo. En público me costaba más porque había que ser solidario con los colegas que estaban en la comisión. Pero dentro también lo decía. El tipo de interés y el tipo de cambio. La renuncia al tipo de interés y al tipo de cambio. Al tipo de cambio, una vez que tenemos un mercado interior bastante avanzado, con un porcentaje de nuestros intercambios económicos, comerciales, de servicios, muy concentrado dentro de nuestras fronteras, la importancia del tipo de cambio, no digo que desaparezca, pero se disminuye considerablemente. Y el tipo de interés, pues es tarea del Banco Central. Pero eso no es un pecado original o un error original de la zona euro, porque la política económica, o la política monetaria, perdón, del Banco Central, de Draghi, hoy, no tiene prácticamente nada que ver con la política del primer presidente, del holandés, y tiene bastantes cosas diferentes a la política económica seguida, a la política monetaria seguida durante una buena parte del periodo de Trichet. Todo el mundo comete errores, pero los errores no pueden ser imputables a una estructura que permite políticas monetarias de signo muy diferente para atajar problemas de naturaleza muy similar. Y luego ya una apostilla, el 3% y el 60%. Yo no estaba allí cuando se definieron. Y bueno, como tantas otras cosas que hacemos los economistas, son discutibles desde casi todos los puntos de vista. Pero eso de que hayan salido de la nada por un invento no es verdad. Ahí se tuvo en cuenta las estimaciones de crecimiento potencial, se tuvo en cuenta las expectativas o las previsiones de inflación, se tuvo en cuenta los pronósticos sobre hasta qué punto las economías europeas alcanzarían pronto o no alcanzarían nunca el nivel del crecimiento potencial de su PIB, y se tuvo en cuenta algo muy importante, muy diferente a los Estados Unidos, que es que los estabilizadores automáticos, es decir, lo que varían ingresos y gastos, no por decisiones de los gobiernos o de los parlamentos, sino por el ciclo económico, en Europa, como tenemos el 40 y tantos% del PIB en gastos y en ingresos, son mucho mayores que los de una economía como la de Estados Unidos. Por lo tanto, el 3% es el límite estimado, siempre se puede uno equivocar, de los estabilizadores automáticos jugando a lo largo del ciclo. No es algo que se le haya ocurrido a un burócrata de la Comisión.
Por lo tanto, sí, por favor.
Quiero hacer algunos comentarios. Uno de los aspectos de la estructura de la eurozona fue que el mandato del Banco Central Europeo estaba centrado en la inflación, muy distinto al marco jurídico de Estados Unidos, donde el mandato de la Reserva Federal, que es nuestro Banco Central, no solamente es la inflación, sino también el desempleo y el crecimiento. Estos mandatos sí que marcan una diferencia. Por lo tanto, cuando yo fui presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, uno de los senadores republicanos introdujo un proyecto de ley para cambiar el mandato para centrarse solamente en la inflación. Y yo le dije al presidente, este realmente es un tema bueno para la campaña. Vamos a acudir a los votantes y preguntarles. ¿A ellos les importan los empleos? ¿Quieren que el Banco Central solamente se centre en la inflación o quieren también que el Banco Central se centre en el crecimiento y en la creación de empleo? Y está muy claro lo que interesa a los votantes estadounidenses. Si el presidente dijo, voy a hacer que este sea un tema de la campaña, y en ese momento decidieron abandonar este proyecto de ley los republicanos. Pero ese mandato sobre la inflación supone que en el 2011, cuando Europa se mete dentro de su recesión, Trichet ve inflación a la vuelta de la esquina y dice, como mi mandato es la inflación, tengo que subir los tipos de interés. Nosotros en Estados Unidos le agradecemos a Trichet que lo haya hecho, porque cuando él subió los tipos de interés aquí en Europa y nuestros tipos de interés estaban bajos, ni nuestro tipo de cambio bajó, exportamos muchísimo más y nuestra economía pues ayudó a recuperarnos. Por lo tanto, agradecemos al euro en Estados Unidos por ayudarnos de esa forma. Pero si yo hubiera sido europeo, hubiera dicho que esa no ha sido una idea demasiado buena. Pero hay otras cuestiones que... A ver, quiero comentar algo sobre este mandato.
Un comentario rápido sobre el mandato del European Central Bank, del Banco Central Europeo, y luego cerramos el asunto este y pasamos a otra cosa. Es verdad que el texto del tratado, dándole mandato al Banco Central Europeo, ponen más énfasis en la inflación que en otros objetivos de política económica, pero también es verdad que dice conseguida la estabilidad de precios, que en este momento sería subir la inflación hasta el 2%, por cierto, y no bajarla más porque está bajo mínimos, conseguido el objetivo de estabilidad de precios y el objetivo de inflación, la política monetaria del Banco Central Europeo tiene que atender todo el resto de los objetivos de la política económica. ¿En qué se traduce eso en la práctica? En que con dos errores cometidos en época de Trichet, subiendo el tipo de interés cuando no debía subirlo, el segundo de los errores corregido por Draghi nada más llegar, por cierto, el Banco Central Europeo en este momento, tarde, porque es un banco de 19 países y no solo de uno, lo cual no es un pequeño detalle, sino que políticamente tiene su importancia, pero a partir de ahí el Banco Central Europeo está haciendo la misma política de quantitative easing y de compra de deuda pública y ahora compra también de activos financieros del sector privado que ha hecho la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Exactamente igual. Lo que pasa es que tenemos un ciclo diferente y ahora la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que no es precisamente una monetarista rígida, está hablando con cuidado, pero de empezar a ver si se pueden subir, y ya ha subido una vez los tipos, y en cambio, aquí cada vez que sale Mario Draghi en las conferencias de prensa de la reunión de política monetaria del Banco Central, dice que queda mucho tiempo antes de poder tomar una decisión de política monetaria. Por tanto, el mandato es diferente en la literalidad, pero en cuanto a los márgenes que deja la política monetaria de los bancos centrales, es muy similar. La única diferencia es política, de nuevo, Y la política es que el Banco Central tiene 19 países, no solo uno.
Bueno, la razón por la que Estados Unidos ahora está cambiando, y esto es algo que se debate mucho, es porque el paro ha bajado al 4,8%. Y por eso, en la estructura, en el mandato, se reconoce que a veces el problema es la inflación, mientras que en otras épocas es el desempleo el problema. Y lo que no se puede hacer es escribir una regla que diga la inflación debería ser siempre el objetivo. Pero ahora me gustaría pasar a otro ejemplo de un problema en la creación del euro, que tiene que ver con el problema que tú has suscitado de desequilibrios globales y superávits. Los economistas difieren en muchas cosas, pero una cosa en la que todos están de acuerdo es en que si un país tiene superávit, eso significa que otro país va a tener déficit. Si hay países que exportan más de lo que importan, tiene que haber otros países que importen más de lo que exportan. Por lo tanto, cuando un país una y otra vez tiene superávit, eso supone un coste para otros países, el coste siendo el déficit. Por eso, esa crítica, ¿no?, a los superávits comerciales y desequilibrios comerciales de China, ¿no? Ahora se habla del superávit comercial de Alemania, que es un superávit mucho mayor que el de China. De hecho, el superávit de Alemania, como porcentaje del PIB, es justo el doble que el de China, con lo cual, esta es una fuente de inestabilidad, no solo para el mundo, sino también para Europa. Y causa muchos de los problemas, ayuda a crear déficits en otros países, etcétera. Keynes hablaba de esto diciendo que era un problema. Lo decía ya en los años 30, porque cuando un país tiene superávit, pues eso hace que haya una caída de la demanda agregada y un problema de empleo, ¿no? Y Keynes proponía que se impusiera un impuesto al superávit, o como poco que los países con superávit instaurasen políticas que aumentara la demanda en esos países, subiendo los precios. Cuando tú no puedes cambiar el tipo de cambio, pues tienes que cambiar el tipo de interés real. ¿Y cómo se cambia el tipo de cambio real? Bueno, pues o bien subiendo los precios en los países donde hay superávit, o bajando los precios y los salarios en los países donde hay déficit. Pero esto último es mucho más difícil de hacer y causa mucho más dolor y sufrimiento. Con lo cual, en el marco inicial se debería haber dicho, si hay un país que tiene superávit, debería pagar un impuesto para desincentivar el superávit, y debería haber reglas que asegurasen la instauración de unos procesos de ajuste, subiendo precios y salarios en los países con superávit. Bueno, en Alemania no ha habido salario mínimo en los últimos dos años, cuando eso se debería haber incorporado en el marco inicial de la eurozona.
No puedo estar más de acuerdo. O sea, que también en Europa hay keynesianos o gente que ha leído a Keynes y lo entiende.
Sí.
El problema, el problema en la Unión Económica y Monetaria actual, desde hace dos, tres años, es que a pesar de una expansión en la política monetaria del Banco Central Europeo, desde 2013 quizás, y a pesar de una incipiente orientación expansiva de la política fiscal agregada, que la hay en este momento, no sé cuánto durará, ese excedente, ese surplus por cuenta corriente de Alemania, que es el mayor en valor absoluto, en porcentaje del PIB, el holandés todavía es mayor incluso, eso está absorbiendo demanda interna. Eso estamos de acuerdo. Hombre, si has estado en Berlín, te darás cuenta que no todos los alemanes están de acuerdo con eso. Pero los que no somos alemanes estamos de acuerdo, todos. Todos. Ahora, ¿por qué los alemanes se resisten? Puede haber raíces o orígenes ideológicos, el ordoliberalismo. Pero hay una razón que hay que saberles explicar. Y a ti te van a escuchar mucho más que a mí. Que es, oiga, reducir su excedente de cuenta corriente, que se ha convertido en estructural, 3% del PIB de la zona euro, 8% del PIB alemán, eso no va a afectar a su competitividad exportadora. Eso va a afectar a que sus consumidores, mediante aumento de salarios, que se están produciendo, por cierto, pero no tan fuertes como debieran, van a gastar más, y sus inversores, quienes quieran invertir en Alemania, deben tener más espacio para invertir porque hay margen. Ese me parece un tema central en este momento.
Yeah.
Pero no está en el origen.
Yeah, I really, I have tried to explain that.
Pero
claro, eso es mala política.
Volvemos a quizá al punto de partida, un mal diseño original o mala suerte, como ha dicho Martin Sandbu, lanzas el euro en mitad de la peor tormenta financiera. ¿Por qué hay populismos en el Reino Unido, en Estados Unidos, en todos los países donde no hay euro? Es una de las preguntas que hacía Joaquín en su crítica. El libro decía, Joseph Stiglitz imputa al euro carencias que son anteriores y problemas como el populismo o los problemas financieros que son globales. Desde ese punto de vista, el euro es la variable interviniente, no la variable independiente.
No. So, clearly the euro
está claro que el euro no es culpable de todos los problemas del mundo mundial, incluso de los de Europa. No puedo culpar tampoco a Trump de la existencia de los problemas del euro. Tampoco. O del Brexit. Tampoco le podemos echar la culpa del Brexit a Trump. Pero el aspecto clave es que, bueno, ¿cómo es que Europa, que antes iba tan bien, cómo es que no ha tenido tan buenos resultados económicos en los últimos años? Bueno, de hecho, hay un economista que lo predijo. Dijo, cuando se produjo un shock, cuando se produzca un shock, Europa va a tener dificultades a la hora de responder. Este shock no empezó en Europa, empezó en Estados Unidos, así que la culpa nos la deberíais echar a los americanos. Pero la cuestión es, ¿cómo podía responder Europa al shock? Podría haber sido ese u otro, porque hay muchas crisis y muchos shocks en el mundo. El problema es, la eurozona se construyó de tal manera que permitiera ese grupo de países tan diversos reaccionar ante un shock de tal manera que todos los países pudieran mantener casi pleno empleo. Bueno, pues la respuesta es que el euro se construyó de una manera que hizo que eso fuera muy difícil. La eurozona se construyó de forma que lo hizo muy difícil. Sí, es verdad que en esa época sabían que no habían finalizado el proyecto del euro, que hacían falta más instituciones y que llevaría tiempo, ¿no? Y creo que tenían la esperanza, en el periodo después de la creación del euro, pensaron que habría impulso para crear esas otras instituciones, pero lo cierto es que no pasó mucho en el periodo desde Maastricht hasta la crisis, ¿no? Lo cual significó que algunas de las instituciones clave, y voy a mencionar una, un seguro común de depósitos. Como sabéis, en Estados Unidos, luego podemos hablar de las soluciones, pero ahora no. Digamos que agravó la crisis. El diseño agravó la crisis, no la causó.
Joaquín ha reconocido que la segunda recesión es enteramente nuestra, es nuestra propia responsabilidad por los errores de política económica, ¿no?
Bueno, hay dos puntos. Uno, que el diseño original no era un diseño completo, le faltaban piezas. Primero, que lo reconoce desde el día siguiente a la firma de Maastricht, es Jacques Delors, que cuando vuelve a Bruselas se encuentra con sus amigos y colegas en la comisión y les dice, hemos sido derrotados porque la unión económica no avanza como avanza en ese tratado la unión monetaria y los aspectos de coordinación y vigilancia presupuestaria. Eso por un lado. Y después hay errores de política económica. ¿Cuál es un error que no hemos cometido solo los europeos en la zona euro, sino la mayoría de los economistas, que no habían leído a Minsky, es olvidar totalmente el papel del sistema financiero en el análisis macroeconómico? Y eso también está en la Unión Económica y Monetaria, la Unión Bancaria. Claro, una forma de absorber shocks, simétricos o asimétricos, tiene que ver con cómo tienes regulado el sistema financiero y cómo tienes regulada la relación entre el sistema financiero privado y el presupuesto público. Y hay claramente nos hemos dado cuenta en la crisis que había que hacer la unión bancaria corriendo. Y el último pilar que queda de la unión bancaria, después de la supervisión única en la zona euro, el mecanismo único de resolución, que ahora hay que financiar, queda el sistema común de garantía de depósitos, sin ninguna duda. No lo voy a poner en cuestión porque yo estoy convencido de que esos son pasos necesarios. Pero el compartir riesgos a la hora de hacer frente y absorber shocks no es solo una tarea del sector público. En Estados Unidos, si no estoy mal informado, la capacidad de compartir riesgos en la economía norteamericana, sector público más sector privado, pertenece en algo así como el 75 o el 80% al sistema financiero privado. Y eso es algo que en Europa es más difícil porque somos 19 países y tenemos que ir venciendo resistencias de que un país cuyo gobierno y cuyo parlamento responden ante los ciudadanos de ese país esté dispuesto a una suficiente solidaridad para absorber también parte de los riesgos que ha corrido o en los que ha incurrido otro país. Por no hablar de la mutualización de la deuda, que es la absorción en común de riesgos por la vía del sector público. Sí.
La tesis del profesor Stiglitz es que los avances han sido muy escasos e insuficientes, que no sirven para arreglar el euro.
Not enough. Yeah. Yeah. But
no ha sido suficiente, pero me gustaría hacer un comentario sobre ese equilibrio entre el sector público y el privado y su absorción del shock, ¿no? Ese es un tema que surgió en la conversación con Dusseldorf. La noción es que si solo Europa avanza con una unión de mercados de capitales, mayor integración del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, entonces el sector privado podrá absorber parte del riesgo, ¿no? Mi reacción, mi respuesta a esa declaración es que Estados Unidos tiene un altísimo grado de movilidad laboral, de circulación de trabajadores, tiene un único mercado de capitales, pero incluso sin esas instituciones está clarísimo que nuestra economía no sería estable sin un papel muy fuerte del gobierno como amortiguador de riesgos, ¿no? A la hora de absorber. Tenemos una garantía común de depósitos. No le puedes pedir a un Estado que rescate a sus bancos. Decimos que es responsabilidad del gobierno federal, no del Estado. Cuando hay un alto nivel de desempleo, cuando California no tiene por qué pagar el coste, sino que lo costea todo el país porque nos damos cuenta de que es una obligación nacional. Y por mucha movilidad y mucho mercado de capitales común que tengamos, sabemos que hace falta una garantía común de depósitos, porque si no lo tuviéramos, el dinero se iría de los países más débiles y se iría a los más fuertes, en nuestro caso de un estado a otro, y claro, los más débiles serían más débiles y los ricos más ricos, ¿no? Todas esas instituciones del sector público tienen que funcionar y los del sector privado. Necesitamos que hace falta que el sector público comparta más los riesgos. Y de esa manera, si no hacéis algo así en Europa, pues vais a tener un altísimo grado de volatilidad y tendréis episodios como los que estáis experimentando ahora, con altísimas tasas de paro en un país o en otro. Ahora es España, mañana puede ser otro país. Pero la Unión, la eurozona en general, bueno, pasará por periodos de alto desempleo en un país, luego en otro, bajo crecimiento y malos resultados económicos.
Hay que hacerlas, y estoy también de acuerdo en que parte de esas cosas se han empezado a hacer en los años de la crisis. No todas, porque las decisiones, como se ha dicho tantas veces, se han tomado tarde y de forma tímida. Pero la unión bancaria, yo recuerdo haber estado de comisario de Asuntos Económicos sentado en el Eurogrupo con el predecesor de Dijsselbloem presidiendo, que era Jean-Claude Juncker, y cuando el representante de la Comisión o el presidente del Banco Central Europeo les decíamos a los ministros, entonces eran 15 o no sé cuántos, decíamos, oiga, que hay que avanzar para una supervisión única en la zona euro. Uno de los ministros nos decía que teníamos razón, todos los demás decían que por qué nos metíamos en eso. cuando hablábamos de que había que corregir los desequilibrios de balanza por cuenta corriente, no solo los déficits, sino también los superávits, decían que eso era cosa de los Estados miembros. Pero han pasado 5 años, 6 como mucho, y las cosas han cambiado muy rápidamente. Y no son diseños originales rígidos del euro, es aprendizaje. Es verdad que puede ser muy valiente lanzar un proyecto de tanta envergadura sin haber hecho todos los tests anteriores, pero la política es la política. No podíamos decirle a Alemania, espere usted para unificarse 10 años, decirle a Gorbachev, aguanta, aguanta, hasta el año 2015, porque estamos analizando las diferentes alternativas de cómo avanzar hacia la unión bancaria perfecta. Yo creo que eso es lo que hay que entender. En las críticas a determinadas políticas, yo personalmente y tantos otros europeos, por lo menos de centro izquierda, estamos de acuerdo en atribuir buena parte del origen de esos errores al euro, es lo que nos parece que no casa con un proyecto europeo que es tan importante, y eso lo sabes tú igual que yo.
El profesor Stiglitz no está de acuerdo porque dice que la moneda común amenaza el futuro de Europa. Es una amenaza.
Por eso no. Yo no estoy de acuerdo con el título del libro.
Es una amenaza, no una oportunidad. Es quizá la diferencia. La botella no está medio llena, está medio vacía o es demasiado grande. La botella es demasiado grande. O como se dice a veces, la comida es muy mala y las raciones son escasas, ¿no?
Estoy de acuerdo en que se han producido cambios. La pregunta era si han tenido lugar lo suficientemente rápido para que la realidad de nuestros mercados y de nuestras políticas fuese mejor, ¿no? Lo cierto es que el argumento de mi libro es que la estructura actual del euro es insostenible, digamos que es algo hecho a medias tintas, ¿no? Hacen falta más de esas instituciones, y yo creo que tú estás de acuerdo, ¿no?, en que hace falta más instituciones. Pero los riesgos de no actuar lo suficientemente rápido, eso es lo que tenemos que saber. Y de eso va mi libro, ¿no?, del riesgo que se corre si no se introducen esos cambios lo suficientemente rápido. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, pues por un lado están los riesgos políticos. Si hay partes importantes de la población que siguen en el paro durante mucho tiempo, pues llegará un momento en que habrá desafección, ¿no? Y todo esto hay que ponerlo en el contexto de estas tendencias políticas globales de las que ha formado parte el euro. Pero al mismo tiempo ha habido un proceso de globalización, liberalización, etcétera, y se prometió a los ciudadanos de la calle que el euro iba a traer prosperidad. Y sin embargo, para gran parte de la población no ha traído prosperidad. En el caso de Estados Unidos, el 90% de los estadounidenses han visto cómo sus ingresos se han mantenido estancados durante más de medio siglo. Los salarios reales de los que están más abajo pues siguen siendo los mismos que hace 60 años. La esperanza de vida de los que están en el centro, bueno, pues está reduciéndose. Y cuando tienes grupos de la población, y ahora hablo desde la experiencia americana, cuando hay grupos de personas en la población cuya esperanza de vida está cayendo, su perspectiva de encontrar un empleo disminuye, pues claro, se va a producir un fenómeno que es totalmente predecible, como el de Trump. Y ese es el peligro. En Europa, lo habéis visto también, se ha podido ver en el Reino Unido, que se ha producido un fenómeno similar. Ha habido mucha gente que ha dicho, oye, nos habéis prometido todas estas cosas y no habéis cumplido vuestras promesas. Nuestro nivel de vida ha bajado.
Eurofóbicos hay en Europa. Es en los países del norte de Europa donde hay las condiciones de empleo son mejores, las condiciones económicas son mejores. Si esto fuera cierto, sería en el sur de Europa, donde las cosas han ido peor, donde tendríamos más partidarios de abandonar el euro. Sin embargo, la rebelión contra el euro está ocurriendo en los países del norte, más que en los países del sur.
Bueno, hay diferentes fuerzas en juego. Una de ellas, una de las razones de esa rebeldía en el norte de Europa, es esa sensación equivocada de que están subvencionando al sur de Europa, ¿no? El hecho es que el tercio de menores ingresos de Alemania, bueno, pues han visto cómo sus ingresos han bajado. A lo mejor el salario mínimo ha subido, pero a ellos no les ha ido muy bien. Y ahí es donde estos cambios que hemos mencionado serían muy buenos para Alemania, ¿no? Pero si los ciudadanos no consideran que les va bien, ven cómo sus ingresos se estancan, y si consideran que están subvencionando otros países, y se ha producido ese relato tan claro en Alemania de que la razón por la que otros países sufren, y esto te lo dicen una y otra vez, bueno, están sufriendo porque no han hecho sus deberes, porque no han sido disciplinados, cuando en realidad yo no creo que ese sea el problema subyacente, ¿no? No quiero decir con ello que la estructura de los países sea perfecta. Ningún país tiene una estructura perfecta. Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, el sector sanitario, gastamos un 70% del PIB en una sanidad malísima, ¿no? Y ahí podríamos hacer un cambio estructural, una reforma estructural, y podría darles una larga lista de reformas estructurales. Pero a pesar de esos defectos estructurales, a pesar de eso, podemos conseguir unas tasas de desempleo bastante bajas. ¿Qué lección podemos aprender de todo esto? Pues la lección es que cuando hay problemas estructurales, el nivel de vida es menor. Y uno espera que el proceso democrático deje claro a los políticos, oye, que mi vecino tiene un mayor nivel de vida que yo. ¿Cómo es que yo tengo un menor nivel de vida si trabajo lo mismo, si soy igual de inteligente? ¿Qué pasa en nuestra sociedad, en el sistema educativo? ¿Qué aspecto de nuestra sociedad no funciona? Pero echar la culpa, bueno, lo que se cuenta en Alemania, el relato en Alemania, es que todo esto es culpa de los países del sur, sin pensar en esa rigidez que ha creado el propio euro, que es realmente lo que ha sido el gran impedimento para una rápida recuperación.
No comparto totalmente ese análisis de las razones por las cuales están surgiendo en muchos países europeos y no europeos versiones xenófobas del populismo. Populismos ha habido siempre. Versiones xenófobas del populismo en el mundo occidental, industrializado, avanzado, es algo que estamos viendo con pavor en los últimos años, no solo en la zona euro, también en la zona euro. Tiene que ver, desde mi modo de ver, pero tampoco soy un experto en eso, no lo he analizado en todo detalle, mucho más con la inmigración que con las políticas económicas. Y la inmigración tiene más que ver con la demanda de trabajo y no con el exceso de oferta de trabajo, tiene que ver con el envejecimiento. Y hay cada vez más áreas de las ofertas de trabajo en países avanzados que no se pueden cubrir con la fuerza de trabajo autóctona. Y hay, por lo tanto, un desequilibrio enorme entre los países con un dinamismo demográfico elevadísimo y países con necesidad de contar con mano de obra barata, además, porque bajan los salarios de las partes más bajas. Y además, en Europa, y no en la zona euro, sino en Europa en general, se ha venido a añadir la crisis de los refugiados por la propia incapacidad europea de estar anticipando cómo se podían encauzar ese tipo de conflictos en Siria y en otros países, ¿no? Por lo tanto, eso no lo comparto. Lo que sí me preocupa es la convergencia, perdona, yo un minuto, la convergencia entre esas presiones que dan aire y dan espacio a los populistas xenófobos y los riesgos de disgregación en la Unión Europea, Brexit, y en su caso, yo no lo creo tan probable, pero también existen sin duda, en la zona euro. Por eso soy tan crítico con lo que hizo Wolfgang Schäuble con Grecia abriendo la puerta para que Grecia abandone el euro. Porque eso es echar gasolina al fuego. En una situación en la que los xenófobos quieren llevarse el triunfo político a base de demagogia, a base de explotar los miedos y las incertidumbres de una parte de la población, normalmente los sectores más populares de la población, si además abrimos puertas para que la gente se vaya, cuando uno de los grandes éxitos de Europa ha sido abrir la puerta para que vengan aquí países en transición hacia la democracia, a consolidar sus democracias, a expandir sus libertades, tal. Si hacemos eso, a mí me parece que estamos jugando el juego del enemigo. Pues y por eso el euro no es una amenaza.
Por eso, y el libro del profesor Stiglitz tiene 80 páginas explicándonos cómo salir ordenadamente de la Unión Europea. Con una hoja de ruta detallada con varias alternativas sobre cómo deshacer la Unión Europea, porque dice que es un mal matrimonio y los malos matrimonios hay que arreglarlos o abandonarlos. ¿Qué hacemos, profesor Stiglitz, con este mal matrimonio?
Bueno, la verdad es que se han planteado tantas cosas. En primer lugar, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en que hay muchas fuerzas, muchos factores que contribuyen o que han contribuido a la xenofobia y al populismo, ¿no? Pero también creo que está muy claro que cuando el desempleo se mantiene, cuando los resultados económicos son malos, cuando la gente no tiene esperanza, sobre todo cuando la gente no tiene esperanza, todo esto contribuye a exacerbar estos problemas, ¿no? No es la única fuerza, pero cuando ocurren estas otras cosas, evidentemente todo ello contribuye y hace que cosas que ya están mal empeoren aún más, ¿no? Y por cierto, también empeora el tema de la migración. Cuando hay mucho trabajo, muchos puestos de trabajo, en España, por ejemplo, cuando estáis creciendo, recibíais mucha inmigración. Tengo la impresión de que la intensidad del debate empeora cuando aumenta el desempleo, cuando la gente ve cómo los inmigrantes, bueno, cuando hay una larga cola para conseguir un puesto de trabajo, y cuando hay desempleo, entonces la gente siente más resentimiento hacia los inmigrantes. No siempre van a recibir a los inmigrantes con brazos abiertos, por otra parte, pero durante grandes periodos de tiempo, cuando nuestra economía necesitaba inmigrantes para poder funcionar, hay tanta gente que lo está pasando tan mal que el resentimiento no ha dejado de aumentar. En cuanto al tema de cuál es mi opinión sobre el futuro del euro, yo en el libro lo que digo es que la mejor alternativa es finalizar el proyecto, ¿no? Hacer esas otras cosas que son necesarias y que deberían haberse reconocido como tales en el año 92 y que ahora está clarísimo que son esenciales. Y además hay que hacerlo rápido porque, digamos que estamos al borde de un precipicio y el peligro es que te puedes caer por el precipicio. No es solo un tema de política, son los mercados también. Habéis abierto mercados con capital volátil, con movimientos de capital volátiles, y cuando la gente piensa que un banco va a caer, un banco importante, o que va a haber elecciones, pues puede producirse un ataque especulativo, y eso puede ser muy difícil de controlar y de gestionar cuando tienes mercados abiertos, y además cuando el número de herramientas es limitado, teniendo en cuenta, bueno, pues las limitaciones que hay en la eurozona. Bien, esa es mi primera mejor opción y espero que puedas convencer a tus compañeros para que se hagan esas reformas rápido. Con tu ayuda, ¿no? Con tu cooperación, sí, sí. Acabo de estar en Alemania, he intentado convencerles. La idea de el superávit por cuenta corriente no ha sido bien recibida. O sea que te han echado, ¿no? Y luego otras ideas que quizá no hayan caído muy bien tampoco. Con respecto a algunas de mis ideas, they say, yes, me han dicho, sí, sí. Tenemos que tener una prestación de desempleo común, pero todavía no. También una garantía de depósitos común, pero todavía no. O sea que es una manera de estar de acuerdo, pero sin querer renunciar a lo suyo todavía. Exacto, eso era lo que no me salía. Exacto, de San Agustín, la teoría de San Agustín. Todavía no, todavía no.
A San Agustín.
Existe, porque quizá esta es un poco la diferencia de un economista estadounidense desde fuera, puede contemplar escenarios en los cuales una salida ordenada del euro, incluso con algunos detalles como los vales electrónicos, ¿no? Podría funcionar. Sin embargo, da la impresión de que el año base o el miedo, el recuerdo de lo que es estar fuera del euro o excluidos de Europa, parece que aquí no hay ningún escenario en el cual una eventual salida, por ordenada que fuera, fuera mejor que estar dentro, ¿no? Para nosotros, o sea, parece que es...
Sí, en España, por supuesto, estamos muy críticos, la mayoría de la opinión pública española, con cómo está haciendo las cosas la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento, la Comisión, pero seguimos estando claramente a favor de estar en el euro y que el euro vaya bien. Pero nosotros, que hemos sufrido y todavía seguimos sufriendo en la crisis, con una tasa de paro muy elevada y un paro juvenil estratosférico, claro, no hemos sufrido ni con mucho lo que ha
sufrido. It's not down less than 50%.
No, supongo
que... Pero ahora ha bajado. No, 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 el empleo juvenil ha bajado a un 40%+ ahora. Pero de cualquier forma es extremadamente elevado.
Los griegos. Que ha sido un desastre cómo se ha llevado la crisis griega por ambas partes. No vamos a atribuir responsabilidades solo una parte, por ambas partes ha sido un desastre, un drama. Siguen estando a favor del euro. Porque saben, algunos lo tienen desarrollado, otros lo intuyen, que salirse del euro es todavía peor. La mera señal dada por Schäuble de que Grecia podía abandonar el euro fue respondida por los griegos de forma airada, diciendo, oiga, no, que nos van a echar, nosotros queremos seguir aquí, con toda la razón del mundo. Fuera, la alternativa existe, pero es muchísimo peor, con unos costes incalculables. Incalculables. No es posible hacer un análisis experimental, académico, y bueno, esto es así, pero podría ser también contemplable la otra hipótesis. Se puede hacer en un laboratorio. En la realidad, en un país con ciudadanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no se puede hacer, porque es que la lista de desastres que pueden seguir uno detrás de otro a la mera hipótesis, al mero anuncio de que un país va a salir del euro, es inasumible por cualquiera. Por lo tanto, el euro hay que corregirlo, la Unión Económica y Monetaria hay que completarla, las políticas hay que corregirlas, a los políticos probablemente hay que cambiar, a muchos de ellos. Pero, por favor, el euro no es una amenaza, la amenaza son los que han gestionado mal el euro.
Es un matrimonio católico.
Tengo un titular, yo tengo un titular de prensa que me regalaron los de mi oficina de prensa en Bruselas en una fiesta, en un cumpleaños o no sé qué, enmarcada, que dice Joaquín Almunia, 2: el euro es como un matrimonio de los de antes.
Para toda la vida.
Yeah. So,
una de las cosas que hay que contemplar es la realidad. Que los economistas, pues la unidad de economistas, pues está intentando analizar lo que va a suceder, no desde el punto de vista de Estados Unidos, sino desde el punto de vista europeo, o bueno, quizás británico, sí, británico, pero bueno, simplemente menciono esto porque quiero señalar que esta institución plantea la probabilidad de que Grecia abandone la eurozona para el año 2020, y la probabilidad es de más de un 60% de que lo haga. Por lo tanto, si esto es lo que piensan los mercados y si esto es lo que podría suceder, pues tenemos que pensar en hacerlo de una forma en la que sea lo menos costosa posible. En términos de lo que está sucediendo, en términos de los griegos, yo he dedicado mucho tiempo en el 2015, durante el periodo de la crisis, a estudiar la situación. Y lo que querían los griegos eran dos cosas. Querían permanecer en el euro y querían el final de las políticas de austeridad. Y les dijeron que ambas cosas no eran posibles a la vez. Entonces, ¿cuál de las dos prefieren?, les preguntaron. Bueno, quiero permanecer en el euro y quiero que las políticas de austeridad terminen. O sea, que era como un círculo, ¿no? No terminaban de decirse. Al final, el gobierno dijo que querían permanecer en el euro, pero si os fijáis en el programa al que han tenido que firmar, pues es un programa que prácticamente era una garantía de la continuidad y la profundización de la depresión griega. Y las cosas no han mejorado en Grecia.
Que se aplicó una política de austeridad excesiva por millas y millas, en 2010, sin duda.
No.
Lo dice Georgios Papakonstantinou, el que era ministro de Finanzas en febrero del 2010, cuando empezó a negociarse el primer programa, lo dice él, estábamos recuperando hasta 2012, en 2012 se tomaron decisiones erróneas de nuevo y volvió a caer la economía griega. Después de los gobiernos de Lucas Papademos y con el último primer ministro anterior a Tsipras, con el Samaras, empezó a recuperarse y las turbulencias políticas con la victoria de Samaras y sus idas y venidas y zigzags...
De Tsipras,
De Tsipras. Y para colmo el referéndum diciéndoles lo que les dijo para llevarles la contraria al día siguiente del referéndum, todo eso ha creado una situación mucho más difícil de la que hubiese podido tener Grecia, con todas las dificultades, si se hubiesen hecho mejor las cosas. Y no se han hecho bien por parte de nadie en Grecia. Nadie en las troikas.
El profesor Stiglitz dice en el libro que Yanis Varoufakis le parece un buen economista. No sé en Berlín cómo de popular le hizo esta afirmación.
La versión alemana no está pública.
Not in the German version, right?
He is a good economist.
Sí, es un buen economista y habla de su programa económico y tiene mucho sentido económico, mucho más que el del ministro de Economía alemán. Por lo tanto, si nos fijamos desde el punto de vista de la economía, pues tiene mucho sentido. Y si te planteas en cuáles han sido las consecuencias que las restricciones económicas de la Troika, desde ese punto de vista, era previsible que Grecia iba a entrar en una depresión. Incluso el FMI ahora reconoce que estas prescripciones pues iban a conducir más tarde o más temprano a una crisis económica. Hay un momento en el que el FMI dijo, sí, cuanto más austeridad haya, mayor será el declive. Pero Grecia es una excepción. No, su comportamiento fue aún peor. Pero si te fijas en la relación entre el grado de consolidación fiscal y el declive en el PIB, pues está justo en la línea de regresión.
El conjunto de decisiones adoptadas en relación con Grecia es un conjunto de errores muy serios. Y tampoco tengo dudas sobre la hipótesis alternativa de que Varoufakis hubiese llevado la política económica de Grecia desde enero del 2015 hasta hoy, la situación de Grecia sería muchísimo peor y la de todos nosotros probablemente también.
Bueno.
No.
Bueno, depende también de qué margen de maniobra les hubiese dado la Troika. Y este es uno de los temas más importantes, ¿verdad? Que el grado de el margen de aplicar políticas en estos países ha sido muy limitado. Por lo tanto, pues no son capaces de introducir ninguna política que pues les parezca sensata.
Según nos enseñaban en la facultad, en la ciencia de gestionar bienes escasos. Y Varoufakis, si alguna vez quiere volver a hacer política de carne y hueso y no en el departamento de la universidad, tiene que saber que cualquier gobierno, cualquier gobernante y mucho más en política económica, tiene que saber manejar los datos y las restricciones. Pensar que todos los demás se van a arrodillar y que todas las soberanías nacionales de todos los demás países europeos van a quedar entre paréntesis para que Varoufakis pueda dar conferencias de mayor, no.
That would be your last point now, everyone. You can conclude now.
Okay. Thank you so much. The one mistake, I mean, Varoufakis did not.
Varoufakis no manejó bien la política europea. Eso sí que estamos de acuerdo.
Bueno, como tenemos todavía que pasar al turno del debate, hablábamos antes de entrar, le recordaba al profesor Stiglitz la canción Hotel California, que es un lugar you can check out at any time, but you can never leave, ¿no? Así es un poco el Hotel California de la Unión Europea. Vicente, te dejo con las preguntas del público.
Muchas gracias, Nacho. La verdad que estamos disfrutando de un excelente debate. Voy a dar entrada a sus preguntas. La verdad es que ha sido muy difícil resumir todas estas preguntas, ¿no? La verdad es que hay todo tipo de... Nos alargaríamos en dos debates más. Pero he intentado aglutinar en torno a tres temas un poco las inquietudes del público. Primero, un tema que es el tema de los errores, ¿no? Todo el mundo se pregunta por qué se cometieron estos errores. ¿Quién analizó a Grecia para que entrara en esas condiciones en su momento dentro del área del euro? Hay muchas preguntas sobre esto y creo que en eso sí que habéis ahondado, con lo cual yo me iría a esos tres bloques que planteaba. Por un lado, hay personas que son optimistas sobre el futuro de la eurozona y están más preocupadas por ver cómo podemos mejorar la gobernanza del euro, ¿no? Hay otras que directamente ya, pues después de este debate y del libro del profesor Stiglitz, ya dan por terminado el proceso del euro, hablan del final del ciclo del euro y se preocupan más por dos cuestiones, ¿no? El final del euro y sus efectos y las alternativas, ¿a dónde vamos, ¿no? Entonces, si os parece, en torno a estas tres cuestiones, os planteo algunas cuestiones puntuales que ha planteado el público y si queréis responder extendiéndonos hasta menos cuarto, que es donde teníamos objetivo de parar, proceder a la firma de libros. El profesor Stiglitz va a firmar libros a quien lo desee. Bien, en torno a la mejora de la gobernanza del euro. Hay muchas cuestiones sobre la unión fiscal, la unión bancaria. Algunos plantean, ¿puede haber una unión fiscal sin unión política? Otros plantean, ¿dónde está la unión fiscal y la unión bancaria? Ni está ni se las espera. Hay inquietud sobre, lo habéis comentado mucho, sobre Alemania, ¿no? O sea, ¿qué precio demanda Alemania para avanzar en estos temas, sobre todo en el tema de integración fiscal, ¿no? ¿Y qué precio podemos pagar? Es otra cuestión, ¿no? Pues ahí está un poco el tema ese de la reforma de la gobernanza, ¿no?
So, let me begin with just a few, quiero empezar con algunos comentarios. En primer lugar, hay muchas formas diferentes y grados diferentes de unión fiscal. Por lo tanto, cuando preguntan qué se necesita para que funcione la moneda única, no tiene que ser el grado de unión fiscal que tenemos en Estados Unidos. Pero hay algunos elementos mínimos, como una unión bancaria, una garantía de depósitos común, algún tipo de seguro de desempleo común y hacer algo con los países que tienen superávit para disciplinarles, para que ellos no supongan costes para los países que tienen déficits. O sea, algunos elementos mínimos que sí que deberían introducirse.
Bueno, de la unión bancaria queda pendiente el sistema común de garantía de depósitos, que ahí coincido plenamente con Joe Stiglitz. Estuvo en el proyecto original de la Comisión en 2012, una vez que el Consejo Europeo, los jefes de Estado y Gobierno, le dieron mandato a la Comisión de presentar un proyecto de unión bancaria, y por el camino entre el edificio de la Comisión y el edificio del Consejo, y hay que pasar una calle con un semáforo, se perdió el tercer pilar, que era el sistema común de garantía de depósitos, y me han contado los que estaban por allí cerca del semáforo que hubo un alemán que agarró el tercer pilar y se lo llevó. Pero volverá. Ahora hay otra propuesta encima de la mesa de la Comisión, y esos temas tardan meses, a veces años, pero si tienen que llegar, y este es un caso de pilar de la unión bancaria que es imprescindible, llegará, no me cabe la menor duda. Con transición, está, pero llegará. En unión fiscal hay muchas cosas y de diferentes versiones de lo que debe ser una unión fiscal. A mí me gusta una versión que transforme el actual mecanismo de estabilidad que se ha utilizado en los últimos rescates, transformarlo en un Fondo Monetario Europeo, que esté al frente del mismo la misma autoridad que sea presidente del Eurogrupo, que ya existe, no digo que sea la misma persona, digo que sea la misma autoridad, y que esa persona, ese cargo unipersonal, sea el ministro de Finanzas de la zona euro. Yo creo que eso llevará a una unión fiscal con autoridad fiscal para dialogar con la autoridad monetaria, que está muy claro que es el Banco Central Europeo. Eso por el camino implica grados de mutualización de la deuda, de compartir riesgos, no solo por el sector privado, sino también por los canales públicos. Compartir riesgos hasta qué límite, hasta el que se pueda, y no se va a alcanzar el máximo nivel en una primera fase, me parece fundamental una cosa de otra. Y luego, por Alemania, ¿cuál es el precio de Alemania? Alemania dice, si queréis compartir soberanía, que sea de verdad. Si queréis mutualización, que supone compartir soberanía, que sea de verdad, es decir, que haya unión política detrás de esa decisión de compartir. Lo que Alemania no va a hacer es dar pasos en los que los países que le pidan a Alemania que los dé no se corresponsabilicen con todas las consecuencias de las decisiones y piensen que la no corresponsabilidad de quienes pueden ser deudores o beneficiarios sea pagada siempre por las arcas alemanas y no por el esfuerzo de todos juntos. Es una posición que uno puede entender, luego traducida en decisiones concretas es muy complicado discutir con los alemanes, porque es verdad, lo decía yo Stiglitz, que sus ideas económicas no son ni neoliberales, ni keynesianas, ni otra cosa. Son ideas económicas de los alemanes. Y fuera de Alemania nadie más tiene esas ideas.
Vamos con el bloque de, digamos, podemos llamar la coyuntura de desmoronamiento del euro. Hay muchas preguntas, pero podríamos sintetizar un poco las preocupaciones. En primer lugar, hay muchas cuestiones sobre si el Brexit beneficia a la Unión Europea o, por el contrario, afecta seriamente a la estabilidad del euro. También hay cuestiones sobre cuál pensáis que va a ser, dados vuestros viajes por Europa, vuestro conocimiento sobre la red europea, ¿cuál va a ser la situación en el futuro? ¿Habrá países, otros Estados miembros que saldrán, alguno de la zona euro? Y luego hay una pregunta específica para el profesor Stiglitz. Después de leer su libro, una de las personas que nos acompañan se pregunta que si realmente los países más pobres de Europa deberían de salir del euro porque no está beneficiándoles. ¿Cómo explica que en Estados Unidos los estados más pobres de la Unión no planteen la salida de la zona monetaria del dólar?
Voy a empezar con la última pregunta porque es la más fácil de contestar. En Estados Unidos hay una solidaridad, una unión política, y reciben muchísimos subsidios los estados pobres de Nueva York y de California. Por lo tanto, lo que enfada... Bueno, el debate político es muy diferente del debate político alemán, porque lo que enfada a la gente de Nueva York y de California acerca de los estados pobres del sur es que estos estados quieren el dinero pero no quieren compartirlo con los más pobres que viven en ese estado. Estos son los estados que se niegan a tener un programa de Medicaid y darle atención sanitaria a los más pobres. Por lo tanto, es lo contrario. Nosotros no nos importa compartir en Estados Unidos. Queremos compartir, pero queremos, nos da la sensación de que el dinero que compartamos no va a ir dirigido a las personas realmente pobres en esos estados que son los que necesitan el dinero. Y ese es el debate que hay en Estados Unidos en cuanto a la descentralización. El tema del Brexit y una de las consecuencias políticas y económicas que va a tener, desde el punto de vista económico, En cuanto al comercio, quitando los servicios, en cuanto al comercio, se estima que si no hubiese negociaciones con éxito y si todo se volviese al ámbito de la OMC, pues los aranceles serían de un 5%. El ajuste de tipos de interés después del Brexit fue de más de un 10%. Por lo tanto, en términos de su competitividad, están ahora mejor de lo que estaban antes. Y la razón por la cual digo esto es que esto muestra lo importante que es la flexibilidad de los tipos de interés y la diferencia que puede suponer para un país. Y esta es una de las razones por la que Inglaterra ha podido absorber una conmoción terrible. Pues Cameron ni siquiera se imaginaba que el referéndum iba a salir como salió. Nadie lo esperaba. Por lo tanto, fue un shock económico tremendo. Los mercados tampoco lo esperaban. Pero el Reino Unido pudo absorber este shock porque tenían este mecanismo de ajuste gracias al tipo de interés. Ahora, yo hubiera pensado que la respuesta de la eurozona al Brexit hubiera sido tomar una decisión de intentar explicarle a los ciudadanos los beneficios del euro y de la Unión Europea y decirles que tenemos que explicar las cosas mejor, tenemos que ser más didácticos, tenemos que asegurarnos de que la Unión Europea funcione para todos los ciudadanos. ¿Pero qué dijo Juncker? Dijo, tenemos que asegurarnos de que el Reino Unido pues salga lo más perjudicado posible, porque si no, la gente se va a marchar. O sea que su visión fue que los beneficios que perciben los ciudadanos comunitarios pues son muy pequeños y que la única razón por la que se van a quedar en la Unión Europea es por miedo. Y yo creo que ese es un mensaje muy negativo. Yo creo que se puede convencer a vuestros colegas de transmitir un mensaje más positivo sobre los beneficios de la Unión Europea, mucho más positivo de lo que transmitió Juncker en su discurso de despedida al Reino Unido. Creo que las consecuencias reales del Brexit realmente son políticas, que quizás den lugar a una dinámica política que pueda dar lugar quizás al desmembramiento del proyecto europeo. No creo que esto suceda necesariamente, pero sí que debería dejarse claro ante la ciudadanía europea de que los beneficios de Europa son muchos. En ese caso, pues no tendría por qué producirse una desintegración. Ahora quiero hacer un comentario sobre la pregunta anterior, que tiene que ver realmente con algo que usted dijo, en el sentido de que los alemanes constantemente les preocupa esta cuestión de los riesgos morales, que si no tienes disciplina, los países se van a comportar mal. Y lo que cualquier persona sensata para pues tener una pequeña garantía de depósitos o una pequeña prestación de desempleo, pues seguramente la idea de pensar de que los griegos han pasado por lo que han pasado para tener una pequeña limosna de Alemania no tiene sentido. Yo creo que nadie pues hubiese planificado su economía para sufrir esos efectos. Pero realmente lo que tú has dicho me ha deprimido bastante, más deprimido de lo que está en mi libro, porque tú has descrito las cosas que son necesarias y el grado de Alemania dice, según tú, que tiene que haber una federación política real si quieren que se comparte el riesgo, y la probabilidad de que ese tipo de distribución equitativa en un país en el que la visión de la economía es tan diferente de la que tienen cualquier otra persona del mundo, pues la pregunta es, ¿realmente piensas que eso se puede conseguir? Porque has dicho que ese tipo de movimiento político va a ser necesario si queremos conseguir pues que se compartan los riesgos de una forma correcta.
No he hablado de nación federalismo, la vieja idea de los Estados Unidos de Europa, yo creo que es una idea del pasado, de finales de los 40, de los primeros 50, cuando Monet todavía estaba vivo y coleando. Ahora yo creo que lo que hace falta es political ownership. Cuando se llega a un acuerdo, los que van allí, que no viven en Bruselas todos los días, porque luego vuelven a sus capitales y tienen que dirigirse a sus opiniones públicas nacionales y tienen que decir que ellos han conseguido todo lo bueno para su país a costa de los demás, así no se puede gobernar, no se pueden adoptar decisiones serias, no se puede tener una estrategia, no se puede avanzar de manera coherente sin tensiones. Tiene que haber responsabilidad por parte de quienes comparten una decisión, lo que se llama en inglés, yo no sé, en apropiación en castellano, pero aquí no lo utilizamos mucho, political ownership, es decir, yo soy tan responsable como todos los demás de esa decisión que hoy me beneficia a mí y mañana le beneficia a otro con cargo a mi esfuerzo, a mi cuota aparte de esfuerzo. Esa es la forma de avanzar, así se ha hecho. Todo el proceso de integración europea se ha ido haciendo así y cada vez que falla ese sentimiento de pertenecer a algo en común con los demás y cada vez que un Estado miembro quiere imponerle a los demás lo que a él le interesa a costa de los intereses de los otros, no funciona la Unión y no avanza la Unión. Sobre Brexit, yo creo que es una decisión mala con consecuencias negativas para todos, para los británicos y para los no británicos que estamos en la Unión Europea, pero yo tiendo a pensar que los costes, no a corto plazo, no lo que pueda derivarse de la caída de la libra o de la subida de la bolsa de las grandes compañías británicas que repatrian beneficios procedentes del extranjero y en libras son mayores esos beneficios. Cuando se decida qué pasa con la participación o no en el mercado interior, cuando se decida si forman parte o no de la Unión Aduanera, cuando el Reino Unido tenga que empezar a renegociar todos y cada uno de los acuerdos comerciales que han negociado bajo el paraguas de la Unión Europea, cuando los inversores decidan si les conviene ir, como han estado yendo hasta ahora, a la City, si muchos operadores en la City no tienen el pasaporte financiero para operar en el continente europeo, entonces yo creo que las consecuencias, no en términos comerciales puramente, consecuencias económicas, de confianza, de expectativas y de futuro, para los británicos son bastante peores que para nosotros, que son malas. ¿Por qué? Una Europa, una Unión Europea sin el Reino Unido, pierde un puesto en el Consejo de Seguridad, pierde relevancia en partes del mundo muy importantes que formaban parte de la Commonwealth, pierde relevancia en materia de defensa y seguridad, perdemos mucha relevancia. El Reino Unido es 12% de la economía de la Unión Europea, pero es mucho más en muchas áreas y a mí me hubiese gustado que se quedasen con nosotros con un pie fuera como estaban, pero con el otro adentro. Me parece que ellos van a estar mucho peor y nosotros vamos a estar bastante peor, por desgracia. Y como eso va a ser así, no creo que haya nadie que quiera seguir el camino de los británicos. Nadie. Siguen llamando a la puerta a quienes quieren estar dentro.
Esperemos que sea así. Y la última cuestión, el día después. Sabes que hay bastantes preguntas sobre estas cuestiones y no tanto sobre los beneficios del día después, estamos hablando del desmoronamiento del euro, ¿no? Recuerdo. Sino sobre los costes y las desventajas, ¿no? Una persona recuerda, ¿no?, cómo vivió esas devaluaciones competitivas en España, ¿no?, que en su empresa paralizaron los planes de inversión en bienes de equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo son beneficios, nos vienen a decir algunos participantes, ¿no? Todo ese conjunto de efectos negativos que enumeran impacto en los programas de inversión de las empresas, el posible caos, ¿no?, nos plantea Miguel Otero del Real Instituto Elcano, ¿no? ¿Qué pasaría después del desmoronamiento del euro? ¿Habría una inestabilidad, un caos de tipos de cambio en Europa? Las cuestiones de deuda, que preocupan también en varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría con la deuda de las familias y las empresas en ese contexto post-euro? ¿Cómo evalúa el profesor Stiglitz, por supuesto, Joaquín, ese día después en términos de los costes que acaba de mencionar?
Bueno,
the in your question you
en vuestra pregunta hay dos aspectos, ¿no?
What about the
Por un lado,
after,
¿qué pasa el día después? Pero también, ¿qué pasaría con el nuevo régimen que se instauraría una vez que esto ocurriera? ¿Puede Europa gestionar las cosas con tipos de cambio flexibles? La respuesta es claramente que sí. Incluso, antes de Brexit, teníais una Europa en la que el Reino Unido no formaba parte de la eurozona, ni Suecia tampoco, y se podían ajustar los tipos de cambio. Y en Norteamérica tenemos una economía norteamericana muy fuerte, muy sólida. Canadá tiene tipo de cambio flexible con Estados Unidos, no hay problemas de ajustes competitivos, y yo creo que tanto Canadá como Estados Unidos consideran que ambos países son mucho más fuertes por esa posibilidad que tienen de ajustar sus tipos de cambio. Si tuviéramos un tipo de cambio fijo, hubiera sido especialmente difícil en distintos episodios de la historia, puesto que Canadá es un socio más pequeño, hubiera sido realmente muy malo para ellos. Hubiera aumentado el desempleo en Canadá muchísimo. O sea, que en ese contexto yo creo que se puede tener un sistema de tipos de cambio flexible que funcione, ¿no? Entre países que tienen una gran integración económica. Estados Unidos y Canadá son un ejemplo y son dos economías muy integradas. No constituyen un mercado único, pero está claro que los bancos canadienses operan en todos los Estados Unidos, bancos americanos que operan en todo Canadá, las empresas también, ¿no? Empresas canadienses que están en Estados Unidos y viceversa. O sea que realmente no ha habido ningún problema en cuanto a ese tipo de interacción económica. En cuanto a si habría que hacer una reestructuración de la deuda después, bueno, pues dependería de qué países se salieran de la Unión Europea. Y una de las ideas de la que yo hablo en el libro es, si se fuera a Alemania, ¿qué pasaría? Bueno, de hecho, hay algunos en Alemania que piensan que si eso ocurriera, el efecto neto sería que el tipo de cambio del resto de la eurozona bajaría, lo cual significaría que las economías del resto de la eurozona recibirían un estímulo y vuestra capacidad de devolver o de repagar la deuda aumentaría. Y, por otra parte, el tipo de cambio de Alemania subiría y su capacidad de pagar la deuda también aumentaría. O sea que si eso ocurriera y se gestionaran las cosas de esa manera, pues probablemente, bueno, pues no habría prácticamente reestructuración de la deuda. Bueno, puede que en otros sentidos sí que fuera necesario, por ejemplo, redenominar la deuda. Cuando Estados Unidos se salió del patrón oro, lo que hicimos fue simplemente redenominar la deuda, que antes era pagadera en oro, decimos ahora la vamos a pagar en dólares. Una cantidad diferente de oro de la que vosotros pensabais, ¿no? Así que eso ocurre en momentos de cataclismo, que no queremos que se produzcan con mucha frecuencia, pero por otra parte tampoco ocurren con tanta frecuencia ese tipo de cosas, afortunadamente, ¿no? Así que yo creo que sí, se podría gestionar, y hay en el libro hablo de distintas maneras en que se podría hacer conteniendo los costes. Y recuerda, el coste del sistema actual de intentar salir del paso, ¿no?, ha sido altísimo el coste. Si vemos la disparidad que hay entre los que tienen muy buenos resultados económicos y los que no, si hubiéramos atribuido parte de esos malos resultados al euro, el coste pues ha sido altísimo.
Por una vez estoy en radical desacuerdo.
En un experimento de laboratorio, bien protegida la puerta hacia afuera del laboratorio, pues se pueden hacer todo tipo de experimentos, sin duda. La historia europea nos indica que nos iría muy mal a todos. Nos iría muy mal a todos en términos económicos. Erigir otra vez las barreras económicas tendría costes económicos para todos.
no podemos perder la perspectiva de lo que hemos ganado todos con la convergencia hacia la Unión Económica y Monetaria y antes con la existencia de un mercado que se integraba cada vez más y que llegaba a ser un mercado interior, no completo todavía, pero... Pero más allá de los temas económicos, que a mí me parecen bastante obvios, que sería malo para todos, más para los ricos que para los menos ricos, lo cual hace aún peor la pérdida, las tensiones, las luchas, el reflejo instintivo de considerar enemigos a todos los que no están en nuestro ámbito, en fin, el panorama político de Europa, que ya de por sí está muy complicado, sería espantoso. Y claro, remontarnos a las épocas del patrón oro todavía me espanta más. Y no solo por las consecuencias económicas del patrón oro, que algunos equiparan a las consecuencias del euro, creo que es una comparación muy frágil, muy endeble, pero es que aquella época todos recordamos lo que trajo después. Y Europa se empezó a construir como proyecto de integración en la posguerra mundial, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, exactamente para escapar lo más lejos posible de cómo había sido la historia de Europa en el siglo XIX, en el siglo XX, por no remontarnos más atrás. Por lo tanto, vuelvo a considerar políticamente las enormes fortalezas de un proyecto que no es completo, que ha sido mal gestionado en una serie de políticas, que también nos ha aportado y nos sigue aportando beneficios desde otros puntos de vista, pero que apearnos de ese proyecto en este momento sería un error histórico. No ya una amenaza. Desde ahora se puede anticipar el error histórico de abandonarlo.
Pues bien, amigos, hemos agotado desafortunadamente el tiempo el que disponemos para el debate. La verdad es que creo que hemos podido conocer mejor esto que llamamos experimento hecho político, experimento político-económico, bueno, nuestro euro, ¿no? Esperamos de verdad ser capaces de mejorarlo, profesor Stiglitz, aunque este matrimonio que mencionabais antes tenga que pasar por terapia de pareja. Que trabajaremos en ello y esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias a todos y gracias a los presentadores.